Estamos considerando en esta escuela dominical lo concerniente al cosmo satánico. Específicamente estamos considerando el tejido social que forma lo que la Biblia denomina el cosmos o mundo satánico. Vayamos a Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15. Dice el apóstol: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Como ya hemos dicho, la palabra mundo aquí no se refiere a la creación material. Mundo aquí no habla de los continentes, ni habla del espacio sideral. Aquí cuando se usa el término mundo, se refiere fundamentalmente a todo ese sistema de vida que el hombre ha creado a través de los siglos, apartado de Dios. Se refiere a las artes apartadas de Dios. Se refiere al mundo del entretenimiento apartado de Dios. Se refiere aún a la ciencia apartada de Dios. Se refiere a todo sistema de valores, a toda filosofía, a toda ideología apartada de Dios. A eso es que se refiere el apóstol aquí cuando dice: no améis el mundo, no améis las cosas que están en ese mundo, que contienen ese mundo, que forman ese mundo apartado de Dios, ese mundo anticristo, antidios, tiene una cosmovisión de la vida, tiene un sistema de valores, tiene una filosofía, un modus vivendum que define su estilo de vida, que define su esquema de vida, que define su patrón de vida. De eso es que nos está hablando aquí. Eso es lo que no debemos de amar. Ahora, ¿cuáles son los hilos que forman ese cosmos? ¿Cuáles son las ideas predominantes que forman ese cosmos? El cosmos satánico, como podemos observar a simple vista en la historia de la raza humana, y más cuando la iluminamos con la palabra de Dios, podemos observar que el cosmos satánico se ha formado a través de los siglos, y eso no ha sido de manera natural y espontánea, sino que Satanás ha usado a través de los siglos la mente de hombres brillantes, brillante e inteligente, a quienes se les llama filósofos, ideólogos, metafísicos, pensadores, sabios, intelectuales, maestros, profetas, etc. Cada uno de esos nombres designa a individuos que se han destacado por su mente brillante. A la hora de elucubrar ideas y pensamientos, a la hora de formar sistemas de valores, a la hora de crear filosofías. Y esos pensadores han influenciado naturalmente la conducta humana en todos los niveles de nuestra existencia aquí en la Tierra. Y ciertamente ellos son lo que forman, a través de sus ideas y pensamientos, la filosofía de vida que permea la vida humana aquí. Y en ese contexto podemos decir, mis amados hermanos, que lo que han sido los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento, los apóstoles, el Señor Jesucristo, lo que han sido ellos para formar, para crear una cosmovisión teocéntrica de la vida, eso mismo también han sido los filósofos, los ideólogos o los forjadores de religiones falsas en el mundo actual y en el mundo pasado. Han sido los forjadores de cosmovisiones que han permeado la sociedad, y sobre esa base la gente ve el mundo, interpreta el mundo, y obviamente en función de eso hacen su agenda de vida. Por eso es importante conocer a esos grandes filósofos, ideólogos, metafísicos, pensadores, sabios, intelectuales y maestros, porque de ellos el mundo ha forjado la cosmovisión de la vida, de su sistema de pensamiento y de valores. De ellos es de quienes debemos de saber para entender con claridad meridiana qué es una cosmovisión y qué respuesta debemos de darle a la misma, a la luz de la palabra de Dios. Porque aquí se nos llama a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso, amados hermanos, veamos alguna de las cosmovisiones que han formado parte de la raza humana caída desde hace milenios. Comencemos por Asia. ¿Cuál es y cuál ha sido la principal cosmovisión que ha dominado a millones de almas durante siglos en el continente asiático? Bueno, si usted observa las estadísticas, usted va a observar inmediatamente que el hinduismo es una de las cosmovisiones principales que forma el tejido social de los ciudadanos que han habitado y habitan en ese continente. El hinduismo es la religión más seguida de la India. En ese país y en muchos otros lugares habitan hinduistas, incluyendo aquí en este país. Pero de manera particular, allí en la India, el 80% de los ciudadanos han sido y son de esa cosmovisión. Cerca de 1,000,000,000 de personas profesan esa cosmovisión. Están atrapados allí, en esa telaraña llamada hinduismo. Los practicantes del hinduismo creen en la reencarnación. De ahí que las consecuencias de actos pasados en sus vidas van a influenciar de manera directa en la siguiente vida que tendrán. Si ellos vivieron una vida de malandros, obviamente van a reencarnar en los peores animales que hay. Y amados hermanos, en virtud de que mucha gente ha reencarnado en ratas, ellos tienen un templo donde habitan, cuidan, protegen, alimentan miles de ratas. Hay un sacerdote para atender esas ratas. Porque en su sistema de pensamiento, en las ratas, hay almas humanas que han reencarnado allí, en esos animalitos inocentes. Y obviamente deben de dispensarle un cuidado especial. Como sabemos, no comen vaca, porque esa es otra especie en donde reencarna la gente. Por eso usted observa que mientras la gente se muere de hambre, las vacas se mueren de gorda, porque ellos no comen vaca. Ese sistema de creencias, esa cosmovisión de la vida, del mundo, hermanos, tiene una consecuencia directa en la vida de quienes profesan esa religión. El alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra y empieza una nueva vida. Y dependiendo de cómo haya sido su conducta aquí en la tierra, de eso dependerá la especie de animal donde habrá de reencarnar. Y basado en eso es que están las famosas castas sociales. Creo que hay como 4 o 5 castas diferentes. Claro, las castas más altas son aquellas que han sido objeto de reencarnaciones superiores. Y viven una vida de reyes ahí en esa sociedad. Quien, cuando una casta inferior se casa con una casta superior, los integrantes de esa casta superior lo pueden eliminar físicamente. Lo pueden eliminar físicamente. Eso es, amados hermanos, la cosmovisión dominante en esa sociedad de más de 1,000,000,000 de ciudadanos. El islamismo es la segunda cosmovisión que forma la cultura asiática. Esta es la segunda religión más grande del Asia. Es practicada por más de 1,000,000,000 en todo ese continente. Como sabemos, esa religión tiene como profeta a Mahoma, cuyas enseñanzas fueron recopiladas en su famoso libro El Corán. La religión de Mahoma, el islamismo, tiene su origen en el Antiguo Testamento. En el 600 Mahoma cogió el Antiguo Testamento e hizo una especie de paráfrasis a la que le quitó y le añadió a las enseñanzas que encontramos allí en el Antiguo Testamento. Y allí de ahí elaboró él su sistema, su cosmovisión de la vida y del mundo. Y como sabemos, ha sido bastante fructífera esa cosmovisión a lo largo de los siglos. Hay más de 1,000 millones de islamistas distribuidos principalmente en Asia y en los demás continentes. Es una cosmovisión radical en sus convicciones y han encabezado diferentes movimientos radicales que han dado como fruto millones de gente asesinadas para poner en práctica sus creencias, para poner en práctica sus convicciones, su ideología. Ellos tienen la idea de que el Estado debe de estar en las manos de sus líderes para no solamente promover sus convicciones a través de sus templos, ¿cómo se le llama los templos de los islamitas? A través de sus mezquitas, sino también a través de la espada. Por eso ellos siempre procuran decapitar el Estado para apoderarse del Estado a fin de convertir el Estado en un instrumento para implantar el islamismo y limpiar de su territorio toda idea, todo pensamiento que sea contrario a su esquema de pensamiento, a su sistema de valores, a su ideología, a su filosofía de vida. Todos conocemos lo que pasa en naciones que hoy están gobernadas por esos sistemas. Por ejemplo, Irán estuvo por un buen tiempo también gobernado allí, Irak, los chiitas en Irak, los sunitas en Irán, los chiitas ahí en Irán. Ahora mismo, como sabemos, los talibanes volvieron a ese país a tomar el poder cuando los americanos salieron a Afganistán. Y como sabemos, esos países, por lo regular, ven el mundo occidental como un enemigo que hay que enfrentar y que hay que eliminar de la faz de la tierra. Esa es su ideología, esa es su filosofía, y así viven. Para eso viven continuamente, maquinando el mal. En todos esos países, el Evangelio es una religión proscrita. Allí no solamente encarcelan, también matan a quienes profesan el Evangelio del Señor Jesucristo. Al día de hoy, en el siglo XXI, en ese contexto de esas cosmovisiones, el Evangelio es algo proscrito. Son enemigos radicales del Evangelio del Señor Jesucristo. No lo toleran ni lo consienten en sus países. Arabia Saudita es una de las principales naciones permeada por esa cosmovisión y gobernada por esa cosmovisión. Y el índice de cristianos en esos países es muy bajo, porque proscriben el Evangelio. Son como visiones, a mi juicio, enteramente satánicas. El tejido que forma esa cosmovisión de la vida es absolutamente satánica. Yo creo que ahí está el trono del diablo en esas naciones. Desde esas mezquitas se adora a Satanás y se promueve esa cosmovisión atea, antidios, anticristo, de manera radical. Es una de las cosmovisiones más violentas contra el Evangelio. El hinduismo también, el hinduismo radical es bien violento contra el Evangelio. A pesar de que en los últimos años el Evangelio ha entrado a la India y hay buenos ministerios allá predicando la palabra del Señor Jesucristo, pero son cosmovisiones de materia dura contra el Evangelio, radicales contra el Evangelio. Otra cosmovisión que abunda ya en el Asia es el budismo. Unos 520 millones de fieles a la enseñanza de Buda. Su esencia consiste fundamentalmente en alcanzar la iluminación. Por eso sus devotos básicamente lo que se entregan es a la meditación. A la meditación. Ellos meditan y meditan y meditan hasta que son iluminados. Su meta alcanzar es la iluminación, al final. Por eso exaltan la vagancia, el no hacer nada, el entregarse a meditar. Bueno, por ahí andan unas ilustraciones de Buda, que fue el padre de esta religión. Él sentado debajo de un frondoso árbol, sin camisa, con una panza enorme, porque imagínese usted, una gente sentado 24 horas al día, 7 días a la semana, comiendo bueno debajo de una mata, ¿qué es lo que va a echar? Pues mucho estómago. Eso es lo que en esencia esa cosmovisión enseña. Y como sabemos, por siglos, esos países donde predominaba esa cosmovisión fueron pobres, pero muy pobres. Cuando la influencia del capitalismo, que es una de las banderas de la cosmovisión bíblica, del trabajo, llegó finalmente allí, porque es interesante, hermanos. O sea, ellos sacaron a Cristo, pero la teología de Cristo del trabajo, por ejemplo, en países como la China, Japón y todos esos países del sudeste asiático, donde ha habido un crecimiento económico astronómico en las últimas décadas, ¿qué fue lo que realmente pasó allí? Que cambió ese estado de pobreza extrema en que sumió a esos países esa cosmovisión, porque las cosmovisiones producen frutos en las sociedades, en los individuos, en las familias, porque las cosmovisiones marcan el estilo de vida de la gente. Determina cómo la gente piensa y cómo la gente vive, cómo la gente ve el trabajo, cómo ven las finanzas, lo determina su estilo o su cosmovisión. Y en ese sentido, cuando la bandera de la verdad del Evangelio acerca del trabajo llegó a esas sociedades, vemos cómo ellos abrazaron esa cosmovisión y salieron de esa condición, de ese estado de pobreza extrema, y hoy son potencias económicas, de las principales economías, porque la cosmovisión del trabajo que ellos abrazaron fue la cosmovisión occidental, como se le llama, que es la cosmovisión bíblica del trabajo. Y en ese contexto, damos gracias a Dios, porque finalmente la cosmovisión del trabajo que enseña la Biblia llegó a esos países con una cosmovisión de atraso ancestral, y eso trajo como resultado que millones de personas, millones de gente, mejoraran sus condiciones de vida en esos países. Pero estas religiones allí en el Asia, a través de los siglos, han dado su cosecha de almas perdidas, listas para ir al infierno. En el contexto africano, también encontramos diferentes cosmovisiones. Y las cosmovisiones en el África la podemos resumir en dos conceptos fundamentales: animismo y fatalismo. Esas son las dos principales cosmovisiones que a través de los siglos, desde los tiempos de la esclavitud, cuando exportaban millones de esclavos para los países, desde esos tiempos y muchos años atrás, desde años ancestrales, la cosmovisión que ha dominado en ese continente de manera particular es la cosmovisión animista y la cosmovisión fatalista. La cosmovisión animista, como sabemos, es aquella en donde predominan los espíritus. Todos se lo atribuyen al mundo de los espíritus. Todas las cosas que en el universo acontecen son determinadas por los espíritus. Recuerdo la historia de una enfermera bioanalista que estuvo allá sirviendo en uno de esos países africanos. Se estaban muriendo miles de niños víctimas del cólera. Pero cuando ella hacía los análisis allí en el laboratorio y descubría lo que estaba matando a los niños, se lo comunicaba a los padres, le daban la medicina, pero los padres, dominados por la cosmovisión animista, rechazaban esos resultados, porque lo que estaba matando a esos niños no eran las bacterias o los virus que generan el cólera, sino los espíritus malignos. Eso eran los culpables. Por ende, la medicina, quien la tenía, no era la farmacia, sino ¿quién? El brujo. El brujo era el dominante ahí. Entonces, en ese contexto, miles de niños murieron porque la cosmovisión dominante en esas sociedades era y es, al día de hoy, el animismo. El fatalismo es esa cosmovisión en la que la persona entiende que si vino a este mundo pobre, si nació pobre, está condenado a vivir pobre y a ser pobre, y nada puede hacer para salir de ese estado y de esa condición de pobreza. Simple y llanamente, lo único que debe de hacer es rendirse y esperar la muerte, viviendo y siendo pobre, hasta que la muerte se lo lleve. Nada puede hacer para cambiar ese estado, nada puede hacer para salir de esa condición. Y ese esquema de pensamiento, amados hermanos, es el que gobierna a millones de personas. Y créame, es muy difícil sacar a alguien de esa condición, de ese estado de pobreza extrema, cuando esa cosmovisión lo atrapa. Porque una de las principales características de esas personas es que son altamente pesimistas. No hay quien lo mueva a emprender, a correr riesgos para iniciar cualquier empresa, cualquier negocio, por simple que sea. Y, naturalmente, por lo general, siempre viven esperando que sean los demás, sobre todo los de piel blanca, los que vayan a resolverle sus problemas, sus conflictos y sus necesidades. Pero ellos no pueden mover ni una paja para resolver su problema. A ellos hay que resolvérselo todo. Y eso yo lo he visto, hermano, muchas veces. Eso está en Latinoamérica entera. Recuerdo allá en Haití a muchos hombres fuertes, hombre lleno de vigor y fuerte, así bien papeado, con las uñas largas, jugando dominó debajo de una mata. Días van y días vienen, jugando dominó. Y la mujer en la calle, fajá, buscando el moro para los muchachos, y para ellos mismos, que se la pasan allí cogiendo lo suave, jugando dominó, o jugando baraja. Yo soy pobre, nací pobre, nada puedo hacer para salir de la pobreza. ¿Qué yo puedo hacer? Dime tú. Eso es cosmovisión fatalista, y eso es dominante, una cosmovisión dominante en esos, en ese continente africano. Por eso, millones de personas mueren de hambre todos los años en esos países, millones de personas. Países ricos, ricos en minerales, ricos en petróleo, ricos en muchas cosas. Pero en la casa del pobre, mucho barbecho hay, pero se pierde por falta de juicio, dice la Escritura. Y eso de falta de juicio no es que sean descerebrados, es que tienen su juicio atrapado en esas cosmovisiones. Y ese juicio se le embota. Se le embota y lo hace inútil para usar sus capacidades. Y hermanos, con eso es que estamos luchando en Haití. Porque en Haití, como sabemos, las principales cosmovisiones es el fatalismo y el animismo. O sea, allí se reprodujo de manera íntegra esa cultura africana en toda su extensión. Por eso, Esperanza trabaja activamente en ese sentido, para fomentar la cosmovisión y la teología del trabajo, para erradicar esas cosmovisiones. En el mundo occidental, en Europa y aquí en las Américas, encontramos también una cosmovisión por siglos. En el mundo occidental, la cultura predominante fue la judeocristiana, como se le llama. Pero poco a poco, esa cultura ha sido desplazada por diferentes corrientes filosóficas que obviamente han dado origen a una nueva cultura, a un nuevo sistema de pensamiento, a una nueva cosmovisión de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque poco a poco esas filosofías foráneas han ido permeando el tejido social, la cosmovisión judeocristiana, y no solamente la han ido rompiendo, sino que también la han ido desplazando. La han ido desplazando. Pero también en ese contexto, aquí en el contexto del mundo occidental, Europa y las Américas, también podemos decir que hay una gran influencia por parte de esas cosmovisiones fatalistas y animistas que a través del catolicismo romano, con el que se mezclaron desde que llegaron aquí los españoles, y que trajeron aquí los esclavos africanos, esa cultura se mezcló con el catolicismo romano. Por eso, el catolicismo romano es el principal portador y contaminador de la cultura judeocristiana. El catolicismo romano es el propagador de esa plaga maligna, del fatalismo y el animismo, que tanto daño hace a la vida humana, a su sistema de creencias y obviamente a su sistema de vida, porque la gente vive conforme a lo que cree. Entonces, esa cultura católico-romana que gobierna en estos países, si usted hiciera una encuesta aquí en Villa Carmen acerca de cuál es su profesión de fe, va a descubrir que posiblemente el 95% le diga que es católico romano. Pero vaya ahí, pregunte cuántas veces han ido ahí al templo católico romano en la historia de su vida. Muy pocas veces, si es que alguno de ellos ha ido alguna vez. Pero en el contexto de la cultura donde vivimos, el hecho de haber nacido en la era cristiana ya le da el título de cristianos. Cristiano católico romano. Porque bajo la lupa o bajo la sombrilla del concordato, este país tiene que ser católico romano. Hay un acuerdo entre el Estado y el Vaticano, en donde se garantiza que este país, el Estado en particular, es un Estado católico romano. Y obviamente bajo esa jurisdicción, todo quien nazca aquí es cristiano católico romano, porque estamos bajo la sombrilla del concordato entre el Vaticano y el Estado dominicano. Por ende, la religión predominante aquí es el catolicismo romano, por el concordato que tenemos con la curia romana. Y todo esto, mis amados hermanos, trae como resultado, como consecuencia, una influencia poderosa en el sistema de vida de la República Dominicana, en el tejido social que forma la identidad del dominicano. Una influencia extraordinaria. Ahora, aparte del catolicismo romano, ese sincretismo religioso formado por animismo, fatalismo, idolatría y todas esas ideas antibíblicas que forman el catolicismo romano y como consecuencia de eso el pensamiento, la cultura dominicana y del mundo en general, del mundo occidental de manera particular. Aparte de esa gran corriente llamada catolicismo romano, de hecho se estima que 1.200 millones de personas, entre comillas, profesan catolicismo romano, profesan que son de esa religión. 1.200 millones en el mundo occidental, eso es mucha gente. Mucha gente. Claro, ahí mezclan manso con cimarrones. Ahí suman los católicos con los protestantes, como nos llaman. Pero eso hace una gran masa humana. Y obviamente donde hay una masa de 1.200 millones de gente que profesan una misma fe, o sea que están bajo la sombrilla de una misma cultura, eso obviamente habla de cuán influyente es esta cultura en la sociedad, cuán influyente es esta cosmovisión en la sociedad. Y amados hermanos, contra esa corriente de valores antibíblicos es que luchamos nosotros, es que lucha la iglesia. De ahí que obviamente la obra del Evangelio es una obra de la gracia de Dios. No es obra de hombre. Ahora, los tentáculos de las diferentes corrientes filosóficas que a lo largo de los siglos han sido enarboladas, obviamente que poco a poco han ido rompiendo el tejido social judeocristiano, han ido desplazando el tejido social judeocristiano y lo han ido desplazando para instalarse ellos, para instaurarse ellos. Yo quisiera, básicamente, a partir de aquí, comenzar a estudiar las diferentes filosofías que poco a poco han ido penetrando a lo largo de los siglos el tejido social de la cultura judeocristiana que ha formado la identidad del mundo occidental en contraste con otras cosmovisiones que obviamente son las que han definido la cultura de esos países donde reina esa cosmovisión, donde gobierna esa cosmovisión, donde impera esa cosmovisión. Y todo esto, amados hermanos, es importante para que podamos entender lo que la Biblia define como el cosmos satánico de manera particular. Porque ahí está sentado nuestro enemigo, el diablo. Esa cultura es la que la Biblia define como una cultura anticristo, antidios, antivalores cristianos, que está enquistada y que se comunica de individuo en individuo, de familia en familia, de sociedad en sociedad, a través del arte. Toda la diablura que inventan en el Bronx o en Manhattan, al poco rato usted la ve aquí. Si allí un grupo de tigres, de esos influencers, empiezan a usar la cachucha de este lado y empiezan a soltar fotos y videos con la cachucha de este lado, ¿qué usted cree que pasa aquí, en los barrios de aquí? Usted verá usando la cachucha aquí. Si un grupo de sinvergüenza allá, de esos influencers, de esos países, empiezan a usar los pantalones aquí abajo, ustedes que andan así para que no le caigan. sea, no pueden andar así porque se les caen, casi que andan. Usted lo verá aquí. Ya están aquí, ¿verdad? Hermano, eso es cultura, influencia cultural, cosmovisión transmitida de un individuo a otro individuo, de una sociedad a otra sociedad. Si la cultura es no pelarse, dejarse los pelos como los chinos, ¿te has visto los chinos, ciertos chinos que usan los pelos así, compadre? Bueno, si esa es la cultura dominante en uno de esos barrios de Estados Unidos, usted lo verá aquí también pronto, hay una transmisión de cosmovisiones de un lugar a otro. Sí, mi hermano. Consígame el micrófono a la hermana aquí, por favor, si está disponible por ahí. Pero mire que ciertamente a mí me ha llamado la atención el punto este de la gente que lo, o sea, la 1 de la tarde, la 3 de la tarde, temperatura en 36. Y usted lo ve con un abrigo que ni los ojos se le ven.
Que le comentaba que en las escuelas estamos teniendo esa lucha ahora, que es un pleito con los muchachos, porque en pleno calor, como usted ha dicho, los vemos con unos abrigos, pero pura lana, con capucha y las mangas largas y abrigados totalmente, y los sudores. Imagínese en un aula cuando usted tiene 20 muchachos abrigados con este calor, los sudores y los olores y todas las cosas. Entonces yo les explico que eso lo usan los norteamericanos, por ejemplo, en época de frío.
Claro.
Que ellos lo usan porque hace frío, cuando hace calor andan con muy poca ropa.
Pero ellos de este lado, como les falta un poco de esto aquí, entienden que eso es una moda basada en eso, en que eso es arte y se ve bonito, hermano, no es arte, es frío. La motivación por la que se pone en eso, en esos países, en invierno, no es por moda, es por el frío. Pero fíjese cómo Satanás le invierte el cerebro. ¿Ven cómo esas culturas ejercen un control y un poder extraordinario? Que le lleva al punto de ser irracionales. Porque ¿cómo? ¿Qué usted va a aprender sentado en un aula, temperatura en 34, forrado con un abrigo de lana? O sea, usted se está comprando un desmayo. Usted lo que está comprando es enfermarse. Porque no es verdad que su cuerpo va a aguantar de manera normal y natural, y sobre todo de manera innecesaria, una temperatura de 34, que cuando usted se forra con un coso de eso, le sube a 38 o 39 por lo menos. De ahí el baño de sudor, porque se sale de lo normal, eso es una fiebre. Entonces, mis hermanos, eso habla de la influencia de la cultura, del daño que esas culturas hacen cuando borran de la mente la sensatez, el sano raciocinio con que Dios ha dotado al hombre. De ahí, mis hermanos, la importancia de que estudiemos estas cosas, de que las conozcamos. Porque estamos en este mundo y la influencia que ejercen esas culturas en nuestras conciencias son poderosas. Cada vez que usted prende un medio de comunicación, en el celular, en la televisión, usted va a ser definitivamente influenciado por el que está abriendo la boca allí, o por el que está ejerciendo el papel de artista, o por el que está ejerciendo el papel de protagonista de una película, de una obra de teatro. Hay un guión que fue escrito, y ese guión fue escrito para comunicar ideas, para comunicar pensamientos, para comunicar una filosofía de vida. Porque ese artista está gobernado por una cosmovisión que aprendió donde estudió ese oficio. Y hermanos, eso mismo sucede con las demás profesiones, todas. Le hablaba el domingo pasado de mi universidad donde estudié, en el primer semestre donde estudié, en la UAS. Una de las materias, aparte de filosofía, que daba filosofía y letras, también era un ateo, pero el más radical era el sociólogo. El libro de texto era el famoso librito aquel, creo que era rojo, con las figuras estas de los monos, que van desde que se está parando, desde que está más bajado, y van como subiendo los monos de diferente evolución. Y ese tigre lo que fue allí fue básicamente a inyectarnos como visión evolucionista. Un enemigo radical del creacionismo. Y ahí en ese colegio universitario estaban los estudiantes que iban para medicina, que iban a estudiar para magisterio, que iban a estudiar para ingeniería, que iban a estudiar para las diferentes profesiones. Y esa cosmovisión que ese señor le instaló en su mente, ¿a dónde la van a llevar? ¿A dónde la van a llevar? A sus áreas de trabajo. Y esa cosmovisión era la que iba a gobernar en la mente de esa persona a la hora de ejercer sus oficios y vocaciones. Y con esa herramienta iban a ver la vida, el lente. Eso lo llevan a la política, a lo que se dedican a la política. Esa es la cosmovisión. Los que van a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores a hacer leyes. ¿Conforme a qué harán las leyes? A la cultura con que ven la vida. Según su cosmovisión, así serán sus votos. ¿Se acuerdan del hombre del maletín? En las cámaras de senadores y diputados, cuando los presidentes querían aprobar leyes. Bueno, eso que visitaba el hombre del maletín, a la hora de recibir su donativo para vender su conciencia, ¿lo hacían basado en qué? En una cosmovisión sobre el dinero, cómo obtener dinero, sobre la base del trabajo o sobre la base de la corrupción. ¿Qué determina eso? La cosmovisión que lo gobierna y que lo sustenta en la vida. Y amados hermanos, en ese contexto nosotros debemos de conocer ese mundo, por lo menos en los principales hilos que lo forman, para que sepamos cómo poder responder a ellos. Y obviamente para que huyamos de esas cosmovisiones, porque al fin y al cabo, todas, lo único que traen es ruina, ruina moral, ruina espiritual, ruina aún física. física. Porque ¿qué cosechan los que son gobernados por la cosmovisión hedonista de la vida? ¿Qué cosechan los que piensan que el domingo se hizo para beber? Porque eso es una cosmovisión hedonista de la vida. Fiesta y mañana gallo. ¿Cómo viven? ¿Y cómo terminan sus vidas? Todo eso, hermano, es lo que este mundo tiene, lo que este mundo ofrece. Hay diferentes platos para los diferentes gustos que forman el mundo. Solamente hay un plato de vida eterna y es Jesucristo que lo da. No hay otro. Todas estas cosmovisiones, todas confluyen al mismo lugar. La muerte y el infierno. Que Dios nos ayude a entender estas verdades bíblicas y a poder vivir nuestras vidas a la luz de el Evangelio de Jesucristo, que es la luz y es la verdad, sobre todas las demás cosmovisiones. Es la única verdadera, la única. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien, hermano, terminamos aquí. ¿Usted quería decir algo?
El influencer que hay dice tal cosa, otros dicen otras cosas. O sea que viven siempre dañando la mente de las personas, sobre todo de los pobres de caco, como dicen.
Así es.
Que se llevan de todas esas cosas. Entonces,
así es.
Eso también es una conmoción.
Claro. Gracias. Bueno, vamos a ver más adelante el tema de la influencia de esos medios. ¿Cómo están siendo usados en la actualidad para transmitir cosmovisión de la vida? Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por Jesucristo, quien trajo la verdad, quien trajo la vida, quien trajo el camino que conduce a nuestro Padre Celestial. Te rogamos que nos siga preparando y equipando para este ministerio, de servirte a ti de todo corazón. Ayúdanos e ilumínanos a entender el mundo que nos rodea, pero más que nada a entender el mundo conforme a la luz de tu palabra, para así vivir para ti y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.